Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América, un gusto saludarlos en esta nueva emisión de los podcasts que estamos retornando y que nos tienen de regreso, esta vez con un programa muy especial porque la verdad no recuerdo una victoria tan satisfactoria y que me haya alegrado tanto en este año. Quizás los triunfos ante el Milan por la Europa League fueron en aquel momento un bálsamo dentro de una temporada un poco agitada, un poco turbulenta y más llena de decepciones, pero el triunfo ante el Tottenham por el Clásico en el Emirates fue la verdad que muy sanador para los hinchas del Arsenal, que necesitábamos una victoria así en un partido importante, en un partido ante nuestro rival de toda la vida, para dejar en claro que el norte de Londres está pintado absolutamente de rojo siempre y este es el Arsenal que nosotros estábamos esperando. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida y junto a Mati Terzic y a Seb Gálvez nuevamente repetimos equipo, estamos aquí para desmenuzar lo que ha sido, como les decía, una victoria de las verdad de las más alegres en los últimos tiempos. Bienvenido Mati, ¿cómo estás a este podcast del Arsenal América?
Hola Rodri, buen día, ¿cómo te va? Hola Seba, ¿cómo están? Sí, completamente de acuerdo. Una de las mejores victorias en los últimos años. Si bien no nos han faltado partidos emocionantes con Tottenham a lo largo de las últimas temporadas, creo que este es uno de los mejores que hemos vivido, ¿no? ¿No tenés la sensación?
Sebas, bienvenido.
Rodri, Mati, saludo respectivo para la gente también de Arsenal de América. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes para analizar lo que ha sido otro derbi del norte de Londres, esta vez con victoria clara del equipo. Y bueno, sí, pienso igual que ustedes, ha sido un partido, me parece que el mejor de la temporada bajo Unai Emery, sin dudas, y uno de los mejores de los últimos años, ¿no? La verdad que al margen de los dos goles que hizo Tottenham y la volteada de partido en pocos minutos, me parece que Arsenal tuvo un plan que lo respetó hasta el final, sobre todo con el replanteo de Meriel para el segundo tiempo, que ya lo vamos a tocar, pero me parece que en ningún momento el partido se le descontroló, ¿no? Hablábamos la semana pasada que Arsenal necesitaba de repente que el partido se ensucie o se descontrole por momentos para que pueda tomar posta de eso y poder tener mucho más influencia en el juego. Pero esta vez Arsenal lo controló bastante bien y comparado a los partidos anteriores en el Emirates, este fue el partido en el que tuvo un mejor inicio, ¿no? Que eso era lo que le pedíamos.
Claro, la sensación me parece que pasa más porque fue un partido en el que estuvimos rápido arriba en el marcador, con un inicio bastante vehemente, bastante fuerte, y luego encontrarnos de vuelta al descanso con las desventajas, pero con la sensación de que el equipo podía remontarlo en cualquier momento y que tenía las armas y los recursos para sacar el partido adelante por más que estuviera perdiendo. Con un Tottenham mucho más vulnerable de lo que se muestra habitualmente, no tan agresivo. Entonces me parece que esa sensación de satisfacción que nos da esta victoria y esta alegría también pasa por la remontada y por, como decía Seba, no haber perdido el control del partido en ningún momento. Creo que eso es lo que nos genera este sentimiento de algarabía que hoy tenemos después de haber ganado un partido muy importante para mantener un invicto muy largo, que ya es de 19 partidos, y que nos deja de cara a un partido importante como es el del Manchester United, con los ánimos y la forma bien arriba, ¿no?
Sí, y no nos olvidemos que este Tottenham, a ver, este partido con el Tottenham era un clásico histórico por la rivalidad, un partido clave por la situación en la tabla, porque al haber ganado quedamos encima de ellos, cuartos, por encima de ellos por diferencia de gol, y ante un equipo que venía de ganarle a Inter por Champions League para mantenerse con vida en el torneo continental y ganarle a Chelsea por la Premier y con 7 triunfos en los últimos 8 partidos de la liga inglesa. Un equipo de Tottenham muy muy fuerte que se ha mantenido en un nivel alto, a pesar de que Pochettino no incorporó a jugadores de campo esta temporada, que están metidos en todo el tema de la construcción del estadio, que lo está llevando un poco para atrás al equipo, al otro equipo del norte de Londres. Entonces es algo que revaloriza aún más la victoria, me da la sensación. Y si les parece, empecemos con el tema de la línea de tres. ¿Sorpresivo o no sorpresivo la decisión de Emery de volver a tener tres en el fondo o cinco, como lo quieran ver?
Bueno, para empezar, hay que decir que es la primera vez que Arsenal repite a los 11 mismos con un mismo sistema, ¿no? No lo había hecho durante la temporada por Premier League y tampoco en las copas. Y si bien el partido con Bournemouth en el segundo tiempo Arsenal pudo imponer condiciones, me parece que... es más, no pensé que lo iba a volver a repetir tan rápido el esquema, porque igual dejó un poco de dudas, ¿no? Sobre todo el retroceso. Ayer me parece que el equipo también se agarró de un tema emocional, ¿no? Ya habíamos jugado tres partidos con equipos grandes, por así decirlo. No habíamos ganado ni uno, habíamos perdido dos con uno con el Chelsea, otro con el Manchester City y un empate en casa con el Liverpool, y era el momento para que de repente el equipo gane su primer gran partido y poder empezar a construir ya de otra manera, fijándose un poco más ya en quedarse dentro del top 4, ¿no? Que es el objetivo, uno de los objetivos que tiene el Arsenal esta temporada. Y ayer, si es que la fecha pasada con Bournemouth dejamos algunas dudas, ayer me parece que esas dudas se disiparon, ¿no? El equipo está mucho más arropado, sobre todo en el medio campo. Lo veo a Xhaka, que está muy activo, está muy participativo, ya no tiene esos errores en salida, que de repente cuando lo presionaba, porque tiene mucho más opciones a su izquierda, a su derecha, al centro y atrás para poder tocar. Y me parece que, bueno, la gente ha alabado mucho en lo que hizo Torreira, obviamente el tipo está que cada partido se supera, pero Xhaka ya también tuvo un muy buen partido, la verdad. Fue el primer pase, siempre activó a Wobby, sobre todo los primeros 20 minutos, que Arsenal estuvo muy, muy bien, muy metido, que pudo haber hecho, yo creo que dos goles más. Y el equipo se nota mucho más cómodo, mucho más protegido en defensa y con una fluidez que no se veía tanto, ¿no? De repente Arsenal ganaba partidos y manteníamos la racha de victorias, pero no se veía una fluidez de juego tan, tan buena como lo está teniendo ahora.
Sí, creo que lo que hay que también resaltar de repetir el esquema, el Arsenal nuevamente con tres en el fondo, con los dos laterales bien altos, la pareja de volantes centrales, el doble enganche y el nueve, también es que ha quedado relegado a la banca de suplentes Lacazette nuevamente, aunque con un Aubameyang respondiendo de manera brutal, teniendo mucha efectividad al momento de patear al arco y siendo el actual goleador de la Premier League, pero también con Mesut Özil fuera de la convocatoria por una presunta lesión en la espalda en un partido importante, donde me parece que también nos puede dar pie quizás para analizar lo que es un poco la relación de Özil con Emery, ¿no? Si bien Mesut ha renunciado a la selección alemana, está completamente abocado a lo que es su carrera profesional en clubes, hoy jugando para el Arsenal, siendo el número 10, ha tomado la camiseta 10 después de la salida de Jack Wilshere, y también ha sido capitán en algunas oportunidades. Todo eso realza su figura y lo pone en un lugar privilegiado en el club, pero también que haya quedado fuera de la convocatoria por más de que se acuse una lesión en la espalda, y que también haya sido el primer cambio quizá de Emery o el cambio fácil de Emery en algunos partidos, también habla un poco de que Emery creo que sabe el valor que tiene Özil para el equipo y lo que puede aportar, pero ni así se casa con él, ¿no? Creo que tampoco se va a casar con ningún futbolista y que tampoco le temblará la mano al momento de moverlo, ¿no? No sé qué opinan ustedes de esta relación un poco agridulce que tiene Emery con Özil.
Sí, mira, en este comienzo del análisis hablamos de dos cosas, de la intensidad con la que jugó el equipo, de una intensidad que vemos progresivamente va creciendo a lo largo de los partidos con Emery a cargo, y de la formación. Yo creo que esos son dos factores clave que no podemos dejar de tener en cuenta para pensar en la inclusión o no de Mesut Özil. Después, si hubo algún conflicto entre Emery y el alemán en la previa del partido, como se está rumoreando, no lo sabemos. Lo que sí es cierto y que ya podemos llegar a una conclusión más o menos aceptable es que va a ser difícil para Emery manejar el tipo de fútbol que quiere jugar con este equipo y el tipo de fútbol para el que Özil es fundamental a la hora de distribuir juegos. Son dos estilos muy, muy, muy distintos y que pueden llegar a ser conflictivos para unirlos y que puedan funcionar de las dos maneras, tanto Özil como Emery. Veremos cómo avanza de ahora en más, pero yo creo que no va a ser de lo más sencilla la relación entre Emery y Özil.
Yo pienso que Unai Emery, y esto lo pienso y coincido con él, que desde que llegó al Arsenal ha impuesto una meritocracia, ¿no? O sea, el que juega tiene que responder en la cancha, ¿no? Y si no juega, no tiene puesto ganado. En realidad nadie tiene puesto ganado, ¿no? Si vemos cómo empezó la temporada, la iniciamos tanto con Lacazette y con Lucas Torreira en la banca, ¿no? Se puede decir que de repente Torreira un poquito por el tema de adaptación, ¿no? El lenguaje, todo eso. Y bueno, Lacazette como suplente, ¿no? Y bueno, o sea, todos sabemos la importancia que tiene Lacazette para el armado de juego y sobre todo el foco ofensivo que él marca, ¿no? Así que lo mismo con Özil, ¿no? Lo mismo con Özil. Me parece que el primer partido con Chelsea, que lo jugó pegado a una banda, no rindió, perdón, con Manchester City no rindió, después con el Chelsea también tuvo que salir y se notó un poco frustrado. Y me parece que, como lo hablaba la semana pasada, el planteamiento de Emery, al menos con este grupo de jugadores que ha identificado, no puede prescindir, mejor dicho, de un número 10, de la posición del número 10, ¿no? Y como está jugando ahora el equipo, me parece que Özil ha perdido el puesto más que todo por el nivel de Iwobi. A mí me parece que es Iwobi o Özil, ¿no? Y en la otra posición, Mkhitaryan o Ramsey. Me parece que es muy difícil que juegue Iwobi y Özil juntos, si es que no hay otro volante con mentalidad ofensiva, pero que también haga el recorrido, haga el tema de la marca, ¿no? El tema zonal. Y me parece que Özil ahí está perdiendo bastante ficha. La semana pasada estuvo en la banca y no entró. Que le preguntaron a Emery que por qué no había entrado Özil o por qué no había arrancado titular, y Emery respondió que él intuía que el partido iba a ser muy físico y quería un ritmo alto, ¿no? Eso te habla un poquito de la relación que están teniendo. No me parece que haya habido algún tipo de pelea, pero si comparamos con lo que era con Wenger, que a Özil le decía que era el teacher's pet, ¿no? O sea, la mascota del profesor, por así decirlo, ahora me parece que esos ciertos privilegios que tenía de repente los ha perdido.
Y me parece que esto que mencionaba Seba de Iwobi en un gran nivel, complementándose bien con el Mkhitaryan y ocupando una zona en donde no da referencias al volante central rival, y que ellos generalmente suelen explotar ese carril que se genera entre el marcador central y el lateral. Creo que eso se vio en los primeros 20 que destacábamos del partido con Tottenham. Me parece que Arsenal sacó mucho provecho de esos espacios, del centro hacia la banda, aprovechando todo ese espacio que se generaba, incluso Aubameyang corriendo de forma horizontal para hacerse con la pelota y para encontrar espacios para lastimar a la defensa del Tottenham, que no estuvo muy fina ni siquiera en la salida. Me parece que ahí Arsenal también encontró una debilidad para atacar y explotar, presionó mucho a la salida del conjunto del Tottenham y logró recuperar muchas pelotas en una zona alta del campo, ¿no? Eso que hablábamos también el podcast pasado de Torreira siendo importante en la segunda jugada para que el Arsenal supere líneas y se inserte en campo contrario, ocurrió mucho durante los primeros 20 minutos, donde el Arsenal consigue un primer gol por un penal que fue muy bien cobrado, una mano de Vertonghen en el área que Aubameyang cambió por gol, y que se encontró en ventaja en los primeros 20 minutos, pero no solo con una ventaja quizá fortuita o aislada, sino con una ventaja muy justificada y con la posibilidad de poder aumentarla, sin dudas, porque realmente estaba jugando bien y realmente estaba lastimando. Creo que Lloris saca una pelota cerrando las piernas en la línea, un remate a Iwobi, creo, si no me equivoco, y me parece que el Arsenal pudo encontrar algún que otro gol que si no se dio fue por mala fortuna.
Es que sí, en esos primeros 30, 28 en realidad hasta el empate de Tottenham, claramente la diferencia física y a nivel táctica, o sea, la ventaja por afuera que tenían Kolasinac y Bellerín, gracias al buen juego que estaban teniendo Massi Wobic y Mkhitaryan, y a la vez la intensidad con la que jugaron Torreira y Xhaka, que les permitía recuperar arriba, fueron importantísimas para terminar de confirmar una superioridad absoluta en los primeros 28. Después Tottenham se encontró con un empate en medio de la galera. Me cuesta comprender cómo un defensor experimentado como Sócrates le hace una infracción como la que le hizo al coreano Son a, no sé, 20 metros del área con el delantero de espaldas y listo para descargar hacia los defensores. Pero bueno, de ahí llegó el empate y tal vez llegó el peor momento de Arsenal en el partido. No sé cómo la vieron ustedes. Me parece que el 1-1 fue un golpe duro. Y más todavía el 2-1, sobre todo si tenemos en cuenta que, a mi opinión, ninguno de los dos fueron goles válidos a nivel reglamentario. El primero fue offside de Dyer y el segundo no fue penal a Son. Holding se tiró al piso tal vez innecesariamente, pero Son se tiró al piso también. O sea, no hubo contacto en ese caso y en el primer gol hubo offside.
Sí, yo la verdad, en este sistema que está empleando Emery estoy viendo bastantes fortalezas y también están saliendo un poco de las debilidades, ¿no? Tengo un dato de que Arsenal usa el uso del sector izquierdo del campo, lo usa ya sea con progresiones defensivas o ofensivas, 43.4% de las veces en todo el partido, ¿no? Comparado al sector derecho, que es 34%, que es casi un 10% menos. Eso te trata un poco de por dónde Arsenal ralentiza su juego, ¿no? ¿En qué sector? Yo creo que ayer el sector izquierdo, con Holding, con Xhaka por ese lado, con Iwobi, sobre todo con Kolasinac, estás empezando unas sociedades muy buenas, sobre todo la de Iwobi con Kolasinac, ¿no? Para defensa y ataque. Y por ahí Tottenham vio rápidamente con Ali y con Aurier que no iba a progresar y se empezó a meter por la espalda de Bellerín, que me parece que ha sido uno de los puntos débiles desde que inició la temporada. Recordemos que si es que está jugando Mkhitaryan y no Özil o otro jugador, quizás es porque Mkhitaryan hace muy bien el recorrido hacia atrás y por ahí ayuda en la contención a Torreira, que es el que está en ese sector, y a Mustafi, ¿no? que también le toca cubrir ese espacio. Muchas faltas de Arsenal, me parece. Muchas faltas y faltas, como decía Mati, tontas, evitables, sobre todo en su propio campo, ¿no? Eso hizo que Tottenham empiece a crecer un poquito desde la pelota parada, porque la verdad que de juego abierto, el juego de Tottenham era tirársela a la espalda de, pues, en este caso de Bellerín, y activar a Heung-min Son, que la verdad que está en un muy buen momento, fue que... la verdad, el único que causó problemas en el rival. Y creo que ese lado derecho, la espalda de Bellerín, y me parece que ese lado más débil que tenemos ahora, y por ahí empezaron a hacer foul, ¿no? Sócrates, en esa primera falta que se conduce en el primer gol, la verdad es una falta, como decías, tonta, ¿no? Que es totalmente evitable, pero también ahí faltó presión, porque Son recibe, gira, y bueno, lo único que tenía que hacer ahí Sócrates era contenerlo, pero se le va la pierna y me parece que Arsenal sufrió mucho más por las pelotas paradas, pero por errores individuales en toma de decisión en el 1-1, ¿no? No hubo mucha paciencia en eso y el equipo intentó anticipar más que estar compacto y poder contener a los ataques rivales.
Sí, creo que... en esa jugada puntualmente y en algunas jugadas en las que el Arsenal sufrió en esta segunda mitad del primer tiempo que estamos destacando, me parece que tienen que ver, como dice Seba, con Bellerín siendo un poco más profundo, regresando a toda velocidad, como se lo destaca, pero dejando un espacio importante, con Mustafi jugando por ese sector, que es de los tres centrales el que menos firme está, y con Torreira apretando tan arriba que no llegara a hacer la cobertura, Mkhitaryan también dando una mano, pero no siendo un marcador nato. Entonces esa es como la pata de la mesa que está un poco más descompensada dentro de un sistema que funciona bastante bien. Me parece que en general, en colectivo, está todo aceitándose partido a partido y el equipo va creciendo y cada jugador va entendiendo cuál es su rol puntual sin pisar el rol del otro y teniendo en claro hasta dónde debe llegar para poder sacar su mejor provecho. Pero creo que ese sector derecho, como destaca Seba, es quizás donde se ve la mayor humedad del equipo, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que no es tan preocupante. Creo que el equipo compensa, como decimos, con funcionamiento colectivo y empieza a corregir errores desde la solidaridad, desde el esfuerzo, desde la ayuda al compañero, que me parece que en este equipo sobra. Es un grupo que está, se lo nota bastante solidario y bastante unido y muy enfocado en lo que son los objetivos y tirando para un mismo lado. No obstante, el Arsenal se encuentra en desventaja de vuelta al descanso, algo que habíamos hablado en el podcast anterior y es algo que se viene dando constantemente en los últimos tiempos, pero que inevitablemente parece que tiene que ser una constante para encontrar la reacción en el segundo tiempo. No sé si ya a esta altura pasa por una cuestión de hasta de cábala, por decir de alguna manera, ¿no?
Hasta una estrategia. Es que sí, pasó. A ver, Pochettino se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla táctica después de ponerse arriba y cambió a un 4-2-3-1 para volver a tener, para tener un poco más de presencia por las bandas. Y así terminó el primer tiempo Tottenham con una ligera superioridad, y más que nada mental, que se venía obviamente por el triunfo parcial que estaba logrando. Pero Emery cambió todo en el comienzo del segundo tiempo, movió el banco, entraron Ramsey y Lacazette, salieron Iwobi y Mkhitaryan. Iwobi, como dijo Seba, tuvo un buen partido, Mkhitaryan un poco más apagado. Estamos aprendiendo, me parece que el armenio es un jugador bastante intermitente, pero lo que sí te garantiza, también como decía Seba, es un recorrido por la banda derecha, que es algo que en las últimas temporadas Bellerín estuvo necesitando. Bellerín es un gran lateral, pero si no tiene compañía por el sector derecho y además el central que juega por su lado tiene una fragilidad bastante importante, como es el caso de Mustafi, queda bastante solo. Ahora, con la compañía de la línea de tres y el acompañamiento de Mkhitaryan por la banda derecha, estamos viendo a un Bellerín que ya tiene 4 asistencias en Premier y que está empezando a destacarse como se destacó apenas salió de las inferiores y se estabilizó en el primer equipo. A partir del movimiento en el del banco de suplentes, Arsenal cambió de posición de formación por segunda vez en el partido y recuperó la iniciativa que ya no solo era a nivel confianza, sino a nivel juego. Fue muy superior el equipo hasta que encontró el empate con una buena intervención de Ramsey, una buena intervención de Bellerín, que fue quien se la dio a Ramsey, y una gran definición de Aubameyang. No estamos acostumbrados a ver este tipo de goles de Aubameyang, pero de una la clavó en el palo en el palo izquierdo de Lloris, que no pudo hacer nada para llegar a esa pelota.
Sí, la verdad que ya es una constante, ¿no? Es una constante que Emery mueva fichas en el segundo tiempo y el equipo le dé un segundo aire y por ahí que se acomode un poquito más y respire mejor. Yo creo que en el segundo tiempo el ingreso de Ramsey y Lacazette fue fundamental para sobre todo contener a los dos centrales y que impedirles que salgan jugando, ¿no? Eso te habla muy bien de la mentalidad que tiene el equipo para jugar sin balón. El gol de Lacazette es un error de Juan Foyth. Es un error de Juan Foyth que lo presionan ahí y bueno, queda mano a mano a Lacazette y mete ese gol, ¿no? Yo creo que tener a Ramsey como un tipo de enlace, no un 10, sino más que todo un jugador que se desprende, y con los dos delanteros, con Lacazette y Aubameyang, fue un acierto total de Emery, porque si bien es cierto, es un cambio posicional, no afectó para nada el juego que estábamos teniendo. El equipo siguió volteando sus ataques por las bandas, pero ahora con dos delanteros que se movían, iban y venían. El cuarto gol es una jugada de Aubameyang que se tira atrás y le saca, lo ve ingresando a Torreira y le mete un pase preciso que Torreira solamente tiene que conducir un poquito y cruzarla, ¿no? Me parece los dos delanteros, sobre todo Aubameyang. Ayer el partido de Aubameyang fue bastante completo, la verdad. Dos goles, una asistencia, jugando muy bien. Hablábamos la semana pasada de que en Bournemouth estuvo un poco apagado. De repente porque no el planteamiento fue un poco diferente, ¿no? Ahora sí Arsenal se lo va a proponer desde el minuto uno. Y la verdad que ese es el Aubameyang que queremos ver, ¿no? El Aubameyang que le puede pelear al menos el puesto de 9, de 9-9-9 a Lacazette, o de repente puede acomodarse para jugar. Yo la verdad que el segundo tiempo no vi ni un ataque de Tottenham con peligro. El Arsenal lo controló totalmente, con otra Mateo Guendouzi todavía mucho más. Es más, se escucharon los soles en el estadio, era una fiesta, la verdad. 45 minutos con muchísima personalidad y de la manera que se juegan los derbis.
Sí, de hecho, en el ingreso ya de Guendouzi, con el partido empatado, digamos, con esa jugada que destacan ustedes de Aubameyang convirtiendo el gol después del pase de Ramsey, ahí ya el equipo volvió a cambiar de esquema, Emery volvió a mover las piezas en un partido que creo que, más allá del gran aporte de los jugadores, como decimos, Aubameyang hizo un partidazo, Torreira viene demostrando que es un pilar de este equipo y que es fundamental tanto en defensa, ahora también aportando con un cuarto gol espectacular y la importancia de los jugadores por las bandas, el gran inicio que tuvo Iwobi, Leno también tapando en jugadas importantes. Más allá del aporte de los jugadores, creo que las herramientas que da Emery como entrenador, moviendo piezas, ganando el duelo táctico, ganándole la partida de ajedrez a Pochettino, que es un entrenador al que se lo destaca mucho por su labor táctica y por su conocimiento de estrategias y por su constante aporte a lo que es el juego del Tottenham. Me parece que con ese cambio de Guendouzi por Mustafi, el equipo volvió a cambiar de esquema, armó como una especie de 4-2-2-2 con dos enlaces, Torreira jugando ya a la altura de Ramsey, Guendouzi y Xhaka cuidándole las espaldas, los dos puntas por delante de todo, y termina destacándose el Arsenal también, hasta por el trabajo del entrenador, ¿no? Más allá de como decíamos, de lo que aportaron los futbolistas. La Cassette hace ese gol, como dice Seba, con el error de Foyt, que pierde una pelota y que cierra así, digamos, un partido bastante malo para el central argentino, que tiene muchísima proyección, pero que le dieron la responsabilidad de ser partícipe de un encuentro muy importante, donde no es para cualquiera, se nota que los clásicos no son para cualquier jugador, y luego con el 4-2, digamos, de Lucas Torreira, que termina convirtiendo un gol para culminar lo que han sido estos últimos, no sé, cuatro partidos, podríamos decir, en los que todo fue figura. Fue la verdad que el alma del Arsenal, Torreira, se está convirtiendo en una especie de líder espiritual y futbolístico del equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Por un lado es, a ver, cuando durante el Mundial de Rusia supimos que Torreira iba a ser jugador del Arsenal, una de las cosas que más me entusiasmaba, porque yo sinceramente no lo había visto jugar, lo vi en el Mundial, me sorprendió gratamente, dije, ah, bueno, jugador interesante que va a sumar mucho en nuestro equipo, pero lo que más pensaba en la previa de verlo jugar tenía que ver con el espíritu. Uno piensa en jugadores uruguayos y piensa en Godín, piensa en Jiménez, piensa en Lugano, piensa en Luis Suárez, Cavani. ¿Y de qué estamos hablando ahí? De una personalidad bastante marcada que contagia al resto del equipo, ese espíritu uruguayo de lucha, de garra, de la garra charrúa, claramente se está esparciendo por el resto del plantel, que se alimenta también de todo lo que Lucas Torreira deja en la cancha. Y por otro lado, quería destacar lo que decías vos, Rodri, sin ánimos de caerle con dureza a Wenger, un tipo que admiramos nosotros tres profundamente, el motivo principal, junto tal vez a Thierry Henry, por el que somos seguidores de este equipo. Yo no me acuerdo de haber visto un partido en el que Wenger cambiara dos veces de esquema táctico con el objetivo de mantener la superioridad sobre el rival. Menos aún en un clásico londinense y menos aún en un partido tan importante a nivel de los puntos en la tabla. Yo creo que esos dos factores, la garra que aporta Torreira y que se contagia en el resto del equipo, y la pericia técnica y táctica de Emery desde el banco, están dándole una nueva dimensión a un equipo que estaba bastante planchado y que necesitaba este cambio, que claramente está funcionando para bien tanto a nivel técnico como a nivel jugadores.
Sí, me parece, ¿sabés qué, Mati, Seba? Que creo que este Arsenal se había mostrado en la mayoría de los partidos anteriores, se había mostrado como reactivo, ¿no? Como, sí. Como bueno, especulando y reaccionando ante diferentes estímulos que quizás le proponían los rivales, en la forma de quizás de progresar, de atacar. Todo estaba supeditado también a lo que el rival empezaba a proponer, estudiando desde el minuto cero al rival para luego terminar de liquidarlo cuando ya el partido empieza a entrar en una zona un poco más empantanada y etcétera. Pero en este partido puntualmente ante el Tottenham creo que el Arsenal fue completamente proactivo desde el primer minuto, saliendo a proponer su juego de entrada, a ahogar a un rival que iba a venir a jugarse el clásico, como destacábamos al inicio, después de haberle ganado al Chelsea, después de haberle ganado al Inter, estando arriba nuestro en la tabla, queriendo mantenerse con el trabajo que viene haciendo Pochettino durante todo este tiempo en el club. Me parece que no era un partido fácil para mostrarse proactivo y para tomar la iniciativa, pero Arsenal lo hizo con muchísima jerarquía, con muchísima autoridad, y se llevó un clásico con mucho ímpetu. Y algo también que destacábamos de Emery y que quizá no quiero que se nos pase, en darle herramientas también al equipo, hay un dato que marca un poco lo que es el aporte de Emery al momento de mover piezas, porque el Arsenal es el equipo que mayor goles de jugadores suplentes tiene en la Premier League, con 8 goles, y el equipo que mayor asistencias tiene de suplentes en la Premier también, con 7. Digamos que Unai sabe cómo barajar el plantel y cuál es el momento para cada futbolista, ¿no?
Sí, yo creo que, aparte de... Bueno, para mí Torreira es el fichaje de la temporada en Premier League y me parece que no hay nadie que se le pueda acercar aún. Y bueno, se comenta bastante eso, ¿no? Pero aparte del espíritu, el juego y la inteligencia que tiene Lucas Torreira en el campo, Unai Emery ha hecho de este equipo... un equipo que ha ido pasando por fases, ha ido agarrando confianza a medida que pasaban los partidos, le acompañaron los resultados. Hay mucho trabajo, se nota que el equipo está muy, muy bien trabajado para plantear 3 esquemas en un mismo partido, 2 en un mismo tiempo. Hay que tener mucho trabajo, ¿no? Eso no es que se improvise, no es que den indicaciones en la cancha y se haga, eso viene con una base. Y la semana pasada, Emery, cuando le preguntaron por qué fue el cambio a línea de 3 con 4 volantes y arriba con 13 hombres de ataque, él dijo que estaban en plena búsqueda del balance ideal, tanto pues, en el sistema como en los jugadores. Que haya repetido por segunda vez la alineación, ya te habla de que me parece que este esquema no está muy distante de quedarse en el equipo. Es un esquema que le permite al Arsenal, como decía Rodri, ya no ser tan reactivo, sino ser mucho más proactivo desde el inicio, desde el vamos. Está funcionando muy bien, a mí me gusta mucho porque está funcionando muy bien las bandas, sobre todo con Kolasinac, que es el que ha crecido en los últimos partidos, y Bellerín, que mantiene el ritmo y va camino ascendente. Yo esta vez es la temporada que en Bellerín está mucho más cómodo con el balón en los pies. Me parece que Bellerín siempre se destacó por la velocidad, por ese vértigo que le instauraba siempre a la banda derecha, pero ahora está muy bien y muy criterioso jugando y repartiendo. Me parece que este esquema le ayuda muy bien al colectivo para poder tener un nivel muy alto, ¿no? De repente este Arsenal tú ves y no es que tenga muchas estrellas, pero es un equipo bastante obrero, bastante solidario, bastante inteligente y bastante, sobre todo, que es un equipo que le están creciendo líderes dentro del mismo sistema, ¿no? Y eso es muy, muy bueno.
Sí, y este es un esquema que, para cerrar la discusión del partido, Rodri, si te parece, me parece que es un esquema que se ajusta a las piezas defensivas que tenemos, se ajusta a las piezas por afuera, tanto Bellerín como Kolasinac, como Monreal cuando vuelva, que puede jugar de lateral izquierdo como de central izquierdo en una línea de 3 y en una línea de 4. También nos ayuda a nivel eje en el centro del campo, entre Torreira y Xhaka, hacen el trabajo necesario para que esa formación funcione, y nos funciona arriba, porque con Aubameyang Aubameyang de 9 o con Aubameyang ligeramente tirado a la izquierda y Lacazette de 9, este esquema les da la suficiente alimentación a nivel juego como para que se destaquen ellos. Creo que Emery se encontró con un sistema después de buscarlo durante casi un tercio de la temporada, si querés, que puede ser interesante ver cómo lo mantiene de ahora en más. Hay que ver si lo mantiene contra el United y qué hace en este calendario de diciembre que va a ser muy muy movido.
Se nos viene un partido importante con el United en baja quizás, pero el United no deja de ser el Manchester United, Mourinho no deja de ser Mourinho.
Old Trafford.
Se me viene rápidamente ese partido de Champions, el último ante la Juventus, que fue la verdad que... Y tengo tanto temor de que nos pase eso, de que el Arsenal sea una máquina y que apabulle a un United que termina ganando en el último minuto con gol de Fellaini, porque puede pasar. Ahí es donde empieza mi temor, no sé si se entiende.
Puede pasar y la verdad que es algo tiene mucha validez, porque si tú me haces mención al partido con el Juventus, el United lo da vuelta en dos pelotas paradas. Una que es un gol de Mata y otra que es un centro que, bueno, centro como dicen a la olla, ¿no? Que el primero que la toque se mete. Y bueno, justo Arsenal ayer consiguió dos goles de pelota parada. Entonces es algo que... Otro eslabón que está todavía por trabajarse es el tema de ganar en el juego aéreo las pelotas paradas, ¿no? Eso también... Me parece que esta semana, y como juega el United, tiene que intensificarlo un poco más el equipo, ¿no? Ah, otra cosa. Ayer Granit Xhaka llegó a su quinta amarilla y no juega el partido. Es la única baja del equipo titular de ayer. Sí.
¿Quién crees para reemplazar a Seba Ramsey? ¿Te parece que puede ocupar ese puesto?
Justo estaba pensándolo un poco antes de iniciar el programa y me parece que por la experiencia que tiene, Ramsey es un buen candidato. No sé si salga con Torreira y con Guendouzi, que ambos son muy buenos jugadores, pero bastante jóvenes, ¿no? Torreira tiene un mundial encima y todo, pero no nos olvidemos que tiene 21 años, entonces, o 22 años, me parece, pero bueno, por nivel debería ser, y por importancia en la temporada, debería ser Guendouzi, pero me parece que por experiencia y para poner un poquito más la pausa y tener un hombre ahí que pueda ser un referente, me parece que Ramsey tiene un poquito más de ventaja con que conduce, ¿no?
Sí, Ramsey creo que fue uno de los jugadores que se destacó mucho en el segundo tiempo ante Tottenham y quizás se ganó una plaza en el partido ante el United, sobre todo por la entrega, más allá de lo futbolístico, el aporte futbolístico tan importante, esa entrega física hasta el último minuto, yendo al piso en el minuto 80 y pico, con poco en el reloj, brindándose al máximo. Y que también abre un poco el interrogante de qué va a pasar con Ramsey, ¿no? Porque está haciendo una buena temporada cuando le toca intervenir, en sus pocas participaciones está haciendo un aporte importante, pero también parece que tendría la salida casi asegurada, ¿no?
Sí, eso me parece que el tema Ramsey habla mucho más de Emery que de Ramsey en sí mismo. Que lo haya incluido ayer, que haya sido clave y que lo haya elogiado después del partido, está muy relacionado con el pragmatismo que exuda Emery. Es un tipo que piensa cómo le puedo ganar al rival, que viene con las herramientas que tengo. Ramsey está 6 meses de irse, bueno, lo uso igual. Ozil es la figura del equipo, gana 350.000 libras por semana y es la estrella más importante de Arsenal. Bueno, si no entra en mi esquema, si considero que no está apto para enfrentarse al rival que tenemos enfrente, no va a jugar. Eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Es una frialdad a la hora de tomar decisiones que me parece que tenemos que celebrar. Pero a la vez, volviendo al tema Manchester United, me preocupa un poco que la flexibilidad táctica, por decirlo de alguna manera, de Ramsey, sus corridas hacia adelante, lo dejen muy solo a Torreira contra un mediocampo de 3 que suele poner el Manchester United en cancha y nos ganen en el centro del campo, lo que puede determinar cómo se va a desarrollar el partido. Tal vez un Guendouzi para tener un poco más de control, no sé, lo estoy pensando en voz alta.
Sí, bueno, a ver, para el último cote antes de irnos, es más... Rodri, yo creo que Guendouzi, como decía, ¿no? Por recorrido en la temporada, bueno, el tipo tiene 19 años, pero personalidad ha demostrado que no le falta, ¿no? Y el día jueves pasado, que el equipo jugó ahí en Ucrania, jugó un muy buen partido otra vez, fue el eje del equipo. Ramsey también fue uno de los que tuvo bastante incidencia en el resultado, sobre todo. Y quería destacar un poco la mentalidad que tiene Ramsey, ¿no? Es un tipo que sabe que el próximo mes puede firmar un precontrato con cualquier equipo que se le presente una oportunidad. Y igual, cuando sale de la cancha, cuando toca jugar, siempre deja todo. Siempre va, no se guarda nada. Físicamente está muy bien. Y hay que destacarle lo profesional que es el jugador, ¿no? Tiene 10 años en el equipo, no es en vano. Y bueno, yo la verdad sí quisiera que tenga un poquito más de minutos en el campo. Y yo, si me tocaría a mí hacer la formación, me parece que... Y quisiera que juegue el miércoles en Old Trafford.
Veremos entonces si finalmente Emery se decanta por Ramsey o por Guendouzi, quizás como reemplazo natural para Xhaka, que como decía Seba, va a tener, ya llegó a la quinta amarilla y no va a poder formar parte del partido con el Manchester United. Por lo pronto nosotros vamos a estar atentos a todo lo que pase con el equipo, incluso al partido también con el United, para luego llevarles a ustedes un poco de análisis y un poco de discusión sobre este nuevo Arsenal que empieza de a poco a demostrar que quizá está para grandes cosas, que puede animarse a aspirar a terminar en un podio quizás de Premier League, ojalá, y volver al escenario europeo de la elite en una próxima temporada, quizás disputando también la Champions y, ¿por qué no?, cerrando esta campaña con algún que otro título para ver si podemos revalorizar y agrandar nuestra gran vitrina que tantos trofeos tiene. Por lo pronto, como les decía, hasta aquí llegamos. Estuvo entonces Seba Gálvez. Gracias, Seba, por el aporte y por acompañarnos de vuelta.
No, muchas gracias a ustedes. Siempre a disposición, ya lo saben. Y espero que también podamos... resolver algunas dudas de repente que la gente tiene, ¿no? Un tema en particular, de repente, no sé, a mí me gustaría después en un podcast posteriores hablar sobre el equipo que maneja Freddy Ljungberg, ¿no? El equipo de los jóvenes, la cantera que tanto está dando sí. Que hablar del equipo.
Bien. Mati, muchas gracias. Mati Terzic.
Bueno, Rodri, veremos cómo hacemos para analizar el partido con el United, el partido clave con el United, a ver si podemos ampliar la distancia con los de Mourinho. Y sí, me interesa esto que propone Seba de analizar una camada de juveniles que parece que promete bastante.
Sí, que ha dejado una gran impresión en la semana por la Europa League, jugándose un partido muy importante en Ucrania, dando una lección de fútbol muy importante. Pero bueno, quizás, como dice Seba, eso da para un programa aparte, para analizar un poco lo que viene, ¿no? El Arsenal que viene a futuro, el Arsenal del futuro. Hasta aquí entonces ha llegado el podcast de Arsenal en América. Mi nombre es Rodrigo Duben. Entonces estamos encontrándonos en la próxima emisión. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.